Bueno, empezamos este último bloque, a ver si me serviría de experiencia para otras ediciones el no colocarme de último, porque me parece que me quedo ahí un poco apretadillo de tiempo y tampoco es cuestión de alargaros más la jornada, que ya lleváis seguro que en buen tute, como todos. Así que empezamos y la gente que se vaya incorporando, pues tengo una pequeña introducción en la que os cuento cómo funciona el Sergas y los proyectos de informática. Y luego la parte de servicios, pues vamos, llegaré en 10 minutillos, así que la gente se va incorporando y os voy contando. Bueno, mi nombre es Javier Quiles, estoy en la Consellería de Sanidad. Desde allí coordinamos la informática tanto de la propia Consellería de Sanidad como de los centros del Sergas, toda la red de centros de especializada y de primaria. Coordina su informática a través de nosotros. Entonces os voy a contar esos proyectos, cómo trabajamos y los servicios que hemos sacado hacia el ciudadano a partir de los proyectos internos que manejan todos los profesionales, introduciendo datos de salud y demás. Bueno, interrumpidme en cualquier momento para cualquier pregunta, me cortáis y me paro y nos paramos en lo que haga falta, porque tampoco se trata de cubrir el guión, sino de que la cosa sea provechosa y seguro que con vuestras preguntas también lo será. Ese es el guión en el que voy a contaros un poquito las tecnologías de información, cómo se están pues implicando cada vez más en todo el engranaje de asistencia sanitaria, y cómo está siendo cada vez más un soporte en el que se apoyan pues, más estrategias organizativas y de eficiencia. Después, como dentro de los planes estratégicos del Sergas, pues, se ha primado la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario como uno de los puntos clave. Y después, cómo hemos establecido políticas dentro de los proyectos TIC para orientarnos a servicios hacia los ciudadanos, para darles esa facilidad de entrada al sistema sanitario. Me ha dicho María que me centre sobre todo en ciudadanos, porque bueno, también tenemos servicios hacia profesional y hacia proveedores y empresas, pero bueno, como los otros ámbitos pues os ha cubierto también los otros dos ponentes, me pedía María que hablásemos más de la parte de salud, así que intentaré centrarme más en ese bloque. Y luego, bueno, contaros un poco el futuro, los proyectos que ya tenemos ahora esbozados y en proceso de desarrollo, y si llego, pues algunas conclusiones. Bueno, para ubicarnos, esta es una descripción así muy macro del Sergas. Tenemos que dar cobertura a toda la población gallega, 2.749.000 habitantes con tarjeta sanitaria. Tenemos 68.000 profesionales trabajando en, como os digo, todos los centros de salud, centros hospitalarios. Es toda esa red la que tenemos que dar cobertura. Y luego, bueno, este número de proveedores creo que tengo que rectificarlo. No sé con cuántos estamos ahora empresas, pero bueno, unos cuantos miles de proveedores también trabajan con nosotros por toda la cadena de suministro que hay que llevar a los centros, un montón de productos y un montón de servicios, entonces también tenemos que trabajar con ellos muy, muy cercanamente. Bueno, en el plan estratégico de la Consellería, una de las líneas clave es modernización de la organización. Y, como os decía, pues uno de los pilares en los que se quiere apoyar la Consellería para llevar a cabo esta modernización es el uso de tecnologías. Ahí veis un poco el esbozo de presupuesto en TIC que se va dedicando en la Consellería a este área. Estamos en torno al 1% del presupuesto, que no está mal dentro de la media de sanidad, pero si lo comparamos con otros sectores como banca o industria, pues estamos, a lo mejor en banca, pues está dedicando un 14% del presupuesto a tecnologías. Nosotros estamos en el 1% y con eso pues tenemos que ir sacando los productos que podemos. Evidentemente, la prioridad en el negocio nuestro es la sanidad, tener médicos, enfermeras, material y demás. Y después está la informática y tiene que ser así, ¿no? Bueno, como os decía, pues las TIC se plantean como un soporte a esta modernización y se trabaja para alinear las tecnologías con lo que se persigue desde el Sergas y desde las políticas sanitarias. Se trabaja con el concepto de un proyecto único de sistemas de información. Los sistemas troncales para toda la red de centros de Sergas y de Consellería son proyectos unificadores. Siempre se trabaja con las mismas herramientas en todos los centros. Esa es una estrategia. Bueno, siempre hay alguna excepción departamental, algunos procesos específicos de un hospital que necesitan una aplicación específica, pero siempre la base va de la mano de un proyecto corporativo. Queremos orientarlo a calidad de producto y de servicio y generar buenos resultados con las tecnologías. Bueno, esta diapositiva puede que os suene porque su director de TIC de la Consellería estuvo dando también una charla y esta diapo pues seguro que os lo ha puesto porque es una de las bases del negocio nuestro. Pues, y es, bueno, en esta diapositiva muy simplificada representamos todos los sistemas de información troncales de la atención a pacientes. Tenemos toda la parte de gestión de pacientes, registro de lista de espera, programación de quirófanos, citas de atención primaria, sería este bloque. Después tenemos una serie de sistemas que soportan toda la información clínica, que es la historia clínica electrónica, la parte de enfermería y luego pues aplicaciones que se utilizan en determinados departamentos que tienen pues unos circuitos particulares, como puede ser la farmacia hospitalaria, la receta electrónica, radiología. En cada uno de esos ámbitos pues hay un sistema para mejorar la eficiencia y la organización en esa parte. Todo se alimenta del sistema de información poblacional, que era lo que os contaba Beni. Todo está integrado a través del CIP y la tarjeta sanitaria del paciente. Y luego, por delante hay una capa, que es la propia web del Sergas y algunos otros dispositivos de comunicación, que hacen que el ciudadano pueda acceder a la parte pues, que creemos que le interesa de toda esta información que se maneja dentro de la organización. Esta sería la parte, lo que os digo, más sanitaria. En la parte de económico-financiera y de logística, pues también hay otro bloque grande de sistemas de información que da soporte a todos esos procesos. El proceso de suministros en los centros del Sergas es también crítico porque hay que abastecer de todos los materiales que necesitan los centros y además gestionar el presupuesto de forma adecuada. O sea que, bueno, toda esta parte también tiene un bloque importante de sistemas y también la parte de recursos humanos, con esa cantidad de profesionales que tenemos y tenemos también que darle soporte a los procesos internos de personal, procesos selectivos. Ahí se parece mucho a tu cajita de recursos humanos, ¿no? De profesores, pues aquí, bueno, los médicos tienen procesos selectivos, traslados, procedimientos administrativos de gestión de permisos. Todos esos procesos hay que darles también soporte y canalizarlos adecuadamente. Luego tenemos otro gran bloque de proyectos de sistemas de información, que es toda la parte de salud pública, la parte más de autoridad sanitaria, de administración sanitaria, que es la parte de inspección, la parte de salud pública, de inspección de centros, de inspección también de instalaciones sanitarias, higiene pública. Toda esta parte tiene también su bloque de sistemas que le da soporte y apoyo y que también nos sirve para ofrecer algunos servicios importantes hacia el ciudadano. Entonces, os ponía estas cuatro transparencias para que veáis un poco el origen de toda la información que después podremos utilizar para ofrecer hacia el ciudadano, hacia el profesional o hacia la empresa, ¿no? Bueno, este es un esquema así muy simple también de nuestra subdirección, en el que tenemos un área que denominamos proyectos. En este área y en el área también web, que es el desarrollo de la web del Sergas, se hace desde aquí también. Pues en 2008, más o menos, nos dimos cuenta de que todos los proyectos deberían de tener, bueno, voy un poco acelerado, pero perdonadme, si queréis me paro en lo que queráis, me avisáis y voy un poquito más despacio, pero seguramente me va a hacer falta el tiempo. Lo que os decía, en la parte de proyectos definimos las aplicaciones, cómo deben de funcionar, hay grupos de, bueno, nosotros recogemos las necesidades de las unidades organizativas, de la parte de asistencia, de la parte de recursos humanos y recursos económicos e intentamos plasmarlas dentro de una aplicación informática que les ayude en su trabajo, ¿no? Esa es nuestra función. Lo que os decía es que más o menos en 2008 ya nos dimos cuenta de que a la hora de generar proyectos había que tener en cuenta ya en su origen los servicios que podría proporcionar ya hacia el ciudadano o hacia la empresa, es decir, la parte externa de nuestras aplicaciones. Más o menos hasta esa fecha, bueno, ya había cosas en la web y demás, pero se iban poniendo un poco salpicadamente. Desde 2008 ya nos planteamos que cualquier proyecto de sistemas de información dentro de la Consellería tenía que valorarse también desde el punto de vista externo y pensar qué tipo de información había que ofrecer hacia fuera de la organización dentro de cada sistema. Entonces, bueno, hemos establecido una especie de protocolo en el que cada vez que se hace una nueva aplicación, un nuevo sistema, pues nos obliga a reflexionar y a ponernos en la parte de exterior, mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué me gustaría ver a mí de esta información que estamos gestionando desde el Sergas, ¿no? Entonces, eso lo hemos sistematizado desde 2008 Y, bueno, perdonad, me voy aquí un poquito a otra diapositiva, perdonad. Y lo veis aquí también reflejado, esta tabla yo creo que también os la ponía Beni, estuve echando un ojo a su presentación, pero yo quería que os fijarais también cómo ha variado el número de servicios que se ofrecen hacia afuera a partir de 2007, pues teníamos 3 servicios ahí publicados. A la hora, cuando hemos definido ya esta forma de enfocar los proyectos, pues hemos visto que podemos ofrecer muchas cosas hacia afuera que no se estaban haciendo, ¿no? Aquí el proyecto de educación, por ejemplo, ya jugáis con ventaja, estáis generando un proyecto en el que ya nativamente ponéis servicios hacia afuera, ¿no? Eso yo creo que ya es lo lógico. Y también, como decía José Manuel, pues ya llegáis en un punto en el que estamos más maduros a la hora de definir proyectos. En este caso, pues eso, el histórico es grande, las TIC llevan pues 15 años a lo mejor de trabajo, y estas cosas las aprendes a base de coscorrones y de que las cosas pues te vayan surgiendo un poco sobre la marcha. Pero bueno, en este 2008 hicimos esa reflexión y yo creo que sí que hemos notado pues que podemos dar más cosas hacia afuera, ¿no? Esto sería en la parte de servicios al ciudadano. En la parte también de profesional, pues hemos crecido en estos años 2007-2008 bastante en los servicios que se ofrecen hacia los profesionales, y veis aquí otra vez que damos un pequeño salto en servicios hacia la empresa a partir de esa decisión de decir, bueno, no tenemos que mirar tanto el ombligo, tenemos que ver también la parte, ponernos en el punto de vista del otro y pensar qué podemos ofrecer, ¿no? Bueno, me vuelvo atrás porque os comentaba aquí esto. Bueno, para definir los servicios, que os voy a ir enseñando en las siguientes transparencias, nos encontramos también con una decisión un poco comprometida y difícil, que es qué seguridad queremos a la hora de ofrecer esos servicios, ¿no? Lo hemos visto un poco esbozado también por Carlos. Nos decía, bueno, en algunos servicios tenemos que entrar, meternos con la contraseña, en otros servicios no, lo accedo directamente. Bueno, nosotros en el Sergas hemos definido 4 niveles de seguridad para los diferentes servicios. Hemos visto que hay algunos servicios en los que la información no es demasiado sensible y que necesitan poca seguridad. Porque lo que está claro es que seguridad va en contra de comodidad, ¿no? Eso lo tenemos claro. Yo cada vez que tengo que entrar a una página y meter mi usuario y mi contraseña, pues me cuesta más usarlo que si entro directamente y no tengo que andar pensando pues ni contraseñas ni nada. Entonces, cuanta más seguridad pongamos, más incomodidad generamos en quien va a usar el sistema, ¿no? Bueno, pero nosotros, como la información que manejamos pues llega a un grado bastante alto de confidencialidad, vamos a ver que estamos ofreciendo ya datos clínicos de cada paciente a través de Internet, pues hemos establecido 4 niveles de seguridad. Hemos visto que hay algunos servicios, como es la cita de atención primaria, en la que, bueno, el dato que se maneja no es sensible. Que alguien sepa que tú tienes una cita de médico de primaria, bueno, podría manejarse como sensible, pero creemos que esa información no es clínicamente sensible. Y por lo tanto, cuando uno pide una cita para su médico de cabecera, pues solo se le pide que meta su CIP, su número de seguridad social, y puede dejar pedida una cita. Eso explicará después, veréis los niveles de uso de cita por Internet, que han crecido muchísimo. Y creemos que si pasamos al siguiente nivel y requerimos un usuario, una contraseña, que tengas que llevar apuntado, que tengas que acordarte de ella, eso va a decrementar el uso. Entonces, ese equilibrio es siempre opinable, discutible. Entonces, cualquier reflexión que hagáis seguro que nos va a venir bien, porque esto se enriquece a base de opiniones. No hay cátedra, no hay libros que lo marquen claramente, ¿no? Bueno, hay otros servicios en los que hemos visto que ya no llega a componer una clave más o menos sencilla, sino que debes de tener una clave personal, que serían, bueno, algunos servicios de ejemplo serían los de la oficina del proveedor, en el que una empresa pues puede ver cómo está su tramitación, su facturación, y ahí requerimos una contraseña que se le da al responsable de esa empresa y que él custodia, ¿no? Creemos que con eso, pues si alguien adivina esa contraseña, pues bueno, entrará al sistema, pero la información que va a haber, pues no queda tan comprometida y queda resguardada de esta forma. Hay otros servicios en los que los datos que manejamos ya son más sensibles, y aquí, por ejemplo, estoy hablando de la consulta de mi cita con el especialista. Si yo voy a ver, ahora veremos que uno de los servicios que ofrecemos es ese, yo podré ver a través de la web del Sergas para cuándo tengo mi cita con el traumatólogo, por ejemplo. Pero creemos que esa información ya no es lo mismo que voy a ir a ver a mi médico un día, sino que ya dice, pues si vas a ver al cardiólogo, al traumatólogo o al oncólogo. ahí tenemos información que ya es más sensible. Entonces, para ver esa información, le pedimos al ciudadano que maneje un certificado digital. Tiene que tener un certificado digital que acredita que es él y solo él quien está viendo la información. Y bueno, evidentemente el ciudadano puede darle su certificado a otra persona, pero es su responsabilidad hacer eso. Lo que nosotros sabemos es que ese certificado fue emitido para una persona específica, concreta, autenticada y autorizada delante de un registro, y que solo le corresponde a él la autorización para utilizar ese certificado. Entonces, habrá una serie de servicios en los que pediremos ese nivel de seguridad, y hemos puesto un cuarto nivel de seguridad, que recibimos bastantes consultas en la web de por qué solo esto y por qué no, que es exigir como único certificado válido el DNI electrónico. Esto lo hemos hecho porque el certificado digital que lleva el DNI electrónico tiene un grado de seguridad un poco superior al de los certificados de Hacienda, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El certificado de DNI electrónico, yo no sé si venís con todo este detalle, o hablasteis de eso ya, del certificado de DNI electrónico. Bueno, pues como estos dos certificados no son exactamente iguales, y el DNI electrónico sí tiene un punto más de seguridad, hemos establecido también que para los datos de historia clínica se requiera y se exija como único certificado válido el DNI electrónico.
Sí, pero perdona, es que yo creo que eso es un contrasentido, porque hay mucha gente, por ejemplo, no tengo DNI electrónico, luego tengo certificados digitales. Yo no entiendo por qué esa percepción tuya con certificado digital es más seguro con DNI electrónico. Es lo mismo.
Vale. Te explico la diferencia y luego podemos discutir si te parece más o menos seguro. Yo te digo la diferencia, ¿vale? La diferencia está en que con el certificado que tú tienes en el DNI electrónico solo se puede utilizar si físicamente tienes la tarjeta esta y si sabes el PIN. El DNI electrónico no se puede exportar a un PC ni se puede dejar sin protección por PIN. Siempre tienes que usarlo físicamente. Tienes que tener la tarjeta y además esa tarjeta te obliga siempre a meter un PIN. Siempre.
No, pero es que yo no me refiero a eso. Yo creo que es una información. Que yo, por ejemplo, como no tengo todavía el DNI electrónico.
Bueno, pero podrías hacerlo si quieres. Claro.
A mí,
pero tú puedes acceder. Bueno, yo ahí creo que... Sí, sí, ahí estamos en esto. Seguridad frente a comodidad. Si tú quieres acceder a esa información, puedes ir a hacerte el DNI electrónico. Yo ya lo he hecho. No me tocaba renovarlo hasta 2016, pero he ido a hacer el DNI electrónico y ahora ya lo tengo. Y puedo utilizarlo para entrar aquí. Que es decir, yo no estoy denegándote el derecho. El derecho lo tienes y la opción de usarlo también. Bueno, ahí está el compromiso de si tú quieres que cuando un informe de alta tuyo ponga que tienes un carcinoma de no sé qué, debe estar a tope de protección, o vale con que te dejes el certificado en un PC y alguien diga, ah, mira, pues Pepe tiene aquí su certificado, voy a ver qué pone en su informe de alta. No, yo creo que sí que te capto. Lo que pasa es que la Consejería de Sanidad considera que los datos de salud que estarán en la historia clínica son de un nivel de confidencialidad, digamos, absoluto, y entonces se deben de pedir las medidas de seguridad máximas.
Lo que me refería es que si todo el mundo, el DNI electrónico, hubiera sido actualizado de una manera, pues el derecho,
Te doy un dato aproximado. En Galicia lo tiene el 70% de la gente. En Galicia ahora lo tiene el 70% de la gente. Entonces estará universalizado. Luego lo miramos en internet a ver qué pone en el. Pero el 70% de la gente o más en Galicia ya lo tiene. Claro, yo sé que no es tan cómodo como poner una contraseña, es lo que os estoy diciendo. Te va a dar un... Y también es un servicio que, ¿sabes?, que dentro de un año o dos tendrá que ser universal, seguro, ¿no? O sea, y luego, si tú tienes interés, lo puedes hacer voluntariamente. Entonces, bueno, yo creo que no somos tan cerrados. Sí somos, digamos, muy celosos de que la información de ahí esté lo más segura posible. Entonces, bueno, es un criterio de dónde pongo el punto de seguridad frente a comodidad, ¿no? Bueno, no sé, yo, vamos, de hecho puedes mandar sugerencias a la Consellería de Sanidad a través de un servicio nuestro para que digas que eso no tiene que ser tan seguro. Y a lo mejor hay que hacer una encuesta, ¿sabes? Es un tema, ya te digo, no hay una cátedra, entonces la verdad que la administración suele ser también cautelosa, ¿no? Y pues intentar ir siempre por el método más seguro, ¿no? Tú imagínate la otra situación en la que alguien dice que han visto su historia clínica y dices, ya, pero es con certificado. Ya, pero yo mi certificado no sé dónde lo pongo. Bueno, así sabes que tienes que tener un DNI electrónico, pincharlo en el PC, meter el PIN y entonces verás tu historia clínica. Vale. No sé, es opinable. Yo no puedo decirte mucho más. Bueno, seguimos adelante. Bueno, otra diapositiva que os pongo aquí es para explicaros, a lo mejor si entráis en la web del Sergas vais a ver diferentes aspectos dentro de la web. Y eso nos viene de esa historia que traemos. La definición de servicios hacia afuera, pues, como decía José Manuel, si pudiéramos empezar a hacerlo hoy todo, pues lo haríamos de una manera. Pero como arrastramos una historia de sistemas que ya estaban funcionando, pues algunos se integran en la web del Sergas de una forma menos natural. Por ejemplo, tenemos algunas aplicaciones en las que dentro de la web del Sergas vas a entrar a un portal que te va a aparecer como algo totalmente diferente. Eso es porque la integración de estas aplicaciones es un poco más antigua y no hemos conseguido hacerla tan amigable. Entonces, vais a ver que en algunas páginas dentro de la web del Sergas, cuando accedamos a servicios vamos a cambiar bastante el aspecto de la página. Eso es porque son aplicaciones, ya os digo, que vienen de un poco más atrás y las hemos tenido que integrar así un poco menos optimizadamente. Tenemos otras aplicaciones que sí se quedan incrustadas dentro de la web del Sergas, pero que, bueno, al final tenemos por fuera la web del Sergas y dentro una aplicación que más o menos da el pego, por decirlo así. Y luego tenemos aplicaciones que ya son más modernas, aquí os pongo una palabrota informática, que son los servicios web, en el que la propia web del Sergas, digamos, por la parte de atrás le pide datos al sistema origen de los datos, los trae y los presenta. Entonces esta integración ya es muy, muy, muy inmediata. Aquí estamos, digamos, siempre trabajando en la web del Sergas y por detrás nos vamos a traer los datos a través de servicios web para pintarlos. En las otras integraciones, pues bueno, puede haber algún fallo de integración porque las cosas no están tan afinadas. Bueno, aquí os ponía datos de los servicios. He completado la tabla que me pasaba Beni con dos servicios que me parecen importantes, que son las consultas de cita en especializada. A mí me pasa, bueno, a veces la cita en el Sergas pues no es para el mes siguiente, es para dentro de dos o tres, y entonces dices, ¿para cuándo tenía yo la cita de radiología? Pues bueno, a través de este servicio puedes entras en la web del Sergas y ves tus citas y dices, ah, el especialista de derma lo tengo tal día. Vale, pues eso lo hemos puesto a funcionar en el año 2008 y es un servicio que, bueno, se está utilizando. Aquí volvemos un poco a lo que decías tú. Estamos pidiendo certificado digital. Seguramente eso hace que el número de usuarios no sea todo el potencial, ¿no?, que podría tener ese servicio si dejásemos un acceso más sencillo. Pero los datos que hay ahí dentro pues ya tienen cierta relevancia clínica, entonces hay que poner un grado más de seguridad en él, ¿no? Porque, bueno,
la solicitud no es telemática para la especializada.
La solicitud de cita especializada no, porque la solicitud de cita especializada requiere que un médico te dé un volante desde primaria. O sea, tú no puedes llamar por teléfono y decir, quiero ir al dermatólogo, que me parece que esto es de dermatólogo. El volante no, lo tienes que presentar a un administrativo que verifica que tú tienes ese volante. Si ese volante estuviera informatizado, ahí vamos a lo de quitar los papeles de todo el circuito, pero como ese papel no está informatizado, tienes que ir a alguien que verifique que tú tienes ese papel, ¿no? Entonces, por eso la cita. Bueno, para que recuerdes para cuándo la tenías, ¿vale? La cita te la dan a dar igual, pero te la tiene que dar alguien que mira a ver para cuándo está el hueco, que, ¿sabes? No es una cita tan sencilla como la cita de primaria. En especializada suele pasar también que te dan una cita para el radiólogo y después para el médico que te consulta. Entonces te tienen que dar dos citas que caigan más o menos a la par. Entonces tiene que ser de alguien que, bueno, que trabaje un poco más. No es como primaria, ¿no? Que, bueno, a ver para cuándo cojo cita, para mañana o para pasado. El proceso es un poco más sofisticado. Entonces, ese servicio, a lo mejor llegamos en algún momento, pero todavía no lo vemos así sencillo de externalizar. Sería genial, ¿eh? Porque el trabajo que da la cita de...
Tienes que desplazarte, porque el centro de atención especializada no,
sí,
está,
sí.
No está al lado de primaria.
Está claro. Bueno, y yo estoy pensando en la parte egoísta de la organización, de los números administrativos que tenemos dando citas, ¿no? Que seguramente podrían hacer otras cosas mejores, pero bueno. En fin, bueno, no me paro más en esos servicios porque los vamos a ir viendo también un poco más detalladamente. Lo que os decía antes, servicios para los profesionales, pues también tenemos la oficina virtual del profesional, que tiene diferencias con las del IGAPE, pero bueno, tenemos ahí algunos procesos de control de la facturación, seguimiento de expedientes, y bueno, veis que va creciendo. Ah, perdón, no, esto es profesional, no, sí, sí, esta es la que os estaba contando yo, que es el de proveedores, y este es el de profesional, que bueno, tenemos un entorno en el que el profesional pues, puede consultar su historia laboral, sus nóminas, bueno, solicitar permisos, no estoy muy seguro si ya está activado, creo que en algunos centros ya se puede pedir los permisos, los días de vacaciones, a través de este servicio, y también puedes consultarlo desde dentro del Sergas y desde internet, desde tu casa, también puedes entrar. Si entras desde tu casa, pedimos certificado digital. Siempre está esa coletilla de la seguridad por ahí rondando, ¿no? Bueno, y luego pues otros servicios que se están dando a profesionales basados en tecnología, que son los cursos virtuales, los cursos de plataforma virtual, y veis cómo bueno, pues el número va creciendo considerablemente. Realmente, al final los cursos presenciales también son un esfuerzo grande de tiempo, vosotros lo sabéis bien, no quiero hurgar ahí en la herida, pero bueno, los cursos telemáticos parece que son una solución para determinados cuestiones que pueden dar rendimiento, ¿no? Bueno, la de proveedores que os decía, y aquí entramos en la parte que me pedía María que os contase con un poco más de detalle, que son los servicios que estamos dando más orientados a ciudadano. Los he dividido ahí en esos bloques de administración sanitaria, información sobre los servicios de salud, accesibilidad al sistema, toda la parte de eso de permitir al ciudadano pues, que gestione sus citas, que solicite atención, que se le recuerde para cuando tiene cita. En la lista de espera también se puede ver. Si yo estoy en lista de espera, puedo ver cómo está mi lista de espera personal, desde qué día fue registrada, cuánto tiempo llevo esperando, para qué servicio y en qué centro. Lo tengo ahí como recordatorio. Tampoco... Y te dice también cuántas personas están esperando en ese mismo centro con tu mismo nivel de prioridad. Hay gente que nos pide aquí, pero no se sabe la fecha en la que van a operar. La fecha no se sabe nunca hasta una semana o dos antes, cuando el centro revisa las prioridades y dice, bueno, a este lote le toca la semana que viene. Entonces, fecha, nunca hay una fecha cerrada para el proceso quirúrgico, ¿no? Pero sí puedes ver pues, cuánta gente está esperando con tu mismo nivel de espera, si ya te has pasado de los días de lista de espera que te concede la ley de garantías, bueno, información sobre cómo estás tú dentro de esa lista de espera que es tan sensible y tan complicada para mucha gente, ¿no? Bueno, información de salud personalizada, esto es información clínica, ahora mismo solo estamos dando acceso al informe de alta, también estamos dando acceso al documento de voluntades anticipadas, esto no sé si, bueno, os suena, es la declaración previa que tú puedes hacer ante el registro de la Consejería de Sanidad, diciendo que si estás inconsciente y te tienen que tratar clínicamente, pues quieres que traten en unas condiciones determinadas, pues... Si quieres donar tus órganos, pues si te pasa algo. Si no quieres transfusiones, porque no entra dentro de tus opciones. Si no quieres respiración asistida. Bueno, todo eso pues puedes declararlo previamente. Y en el momento en que tú entres en un hospital y te quedes en un estado en el que no puedes decidir, pues se va a aplicar tus instrucciones al respecto en base a ese documento. Entonces, ese documento ya lo puedes registrar, lo puedes solicitar a la Xunta que te lo apruebe. Se hace una validación por parte de la Administración porque tú ahí no puedes pedir cosas que vayan pues, contra la no puedes pedir eutanasia directa, por ejemplo. Hay cosas que entran dentro del marco legal que la Administración, antes de dar por bueno ese documento, revisa. Y una vez que está aceptado, tú puedes consultar cómo está ese documento, puedes ver cuándo fue aprobado y ahora me entra la duda de si puedes incluso revocarlo. Bueno, y luego tenemos ahí, lo pongo aquí como que ya está, estamos cerrando el formato. Sabéis que ahora con la receta electrónica, pues hay toda la información, ya tenemos el 80% de las recetas y de las prescripciones que se hacen en Sergas, ya están en formato electrónico. Entonces, vamos a poner, bueno, llevamos con el sistema cerrado, a falta de que nos dé el ok la dirección, pues ya un par de meses, entonces están revisando el formato y demás. Pero vas a poder ver a través de internet pues toda tu medicación, la que te está dando el médico, en qué situación la tienes, cuánta te falta por recoger en la farmacia, en qué fechas puedes ir a recogerla, que yo creo que también va a ser una información muy útil. La tenemos ahí preparada, pero bueno, falta el ok final. Yo creo que bueno, 2010 no puede pasar sin eso, porque además ya con el volumen de receta que hay ahora mismo, yo creo que es algo que la gente le va a ayudar. Y luego, bueno, canales de participación. Se están creando también canales de participación ciudadana. También, bueno, veis que los proyectos llevan cierta similitud. En educación también hablabais de la comunicación con el tutor, con el profesor, la comunicación alumno, padres, profesores, a través de TIC. Aquí empiezan a aparecer cosas de blogs, de foros de asociaciones de enfermos, de determinada patología. Bueno, esto se está también potenciando desde un nuevo entorno que se ha creado que se llama la Escuela de la Ciudadanía, que está alojada en nuestra web. Y desde ahí pues también puedes incorporarte a un foro, suscribirte a un curso para, como paciente, como cuidador de un paciente. Se está abriendo por ahí. Y luego, bueno, las noticias y las novedades que aparecen por la web del Sergas, también se puede uno suscribir a ellas a través de un mecanismo que se llama RSS. No sé si lo conocéis. Si me da tiempo me paro un poquito para enseñároslo, porque es útil no solo en la web del Sergas, sino como uso de internet. Si sois aficionados a internet os puede ayudar. Si sois muy aficionados ya lo conocéis y os voy a contar algo que ya sabéis, pero quizás estáis ahí en ese nivel intermedio y os puede ayudar. Bueno, servicios. Ya entrando un poco en el detalle, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, bien, razonable, ¿no? ¿Qué hora? 5 minutos. ¿De verdad? Bueno, me habéis robado, ¿eh? Llevo 22. Pero bueno. Nada, trámites de tarjeta. Pues desde aquí puedes ver, puedes intentar solicitar, bueno, intentar, puedes solicitar una nueva tarjeta, puedes cambiar tu dirección, teléfono, directamente sobre la base de datos del Sergas. Tú puedes decirle al Sergas que tu número de teléfono ha cambiado, haciéndolo a través de internet, lo registras, lo guardas y ese dato ya nos queda actualizado. De hecho, queremos que la gente lo haga, porque ese dato es muy difícil de mantener desde la administración y es un dato que muchas veces es importante pues, para una carta, para un aviso, para una cita que te tienen que dar. Entonces, ese servicio está abierto y, bueno, nos gusta que la gente lo use porque es una mejora grande para nuestras gestiones. Bueno, solicitudes de acreditación, un servicio nuevo que se ha abierto es la de residentes en el exterior. Los residentes en el exterior, como no están censados en Galicia, no pueden tener tarjeta sanitaria como lo tenemos los gallegos presenciales, digamos. Entonces, se ha abierto un formulario nuevo para gallegos que residen en el exterior pero que acreditan, nacionalidad gallega. Y bueno, desde aquí se puede solicitar, te llega la información a la unidad de tarjeta sanitaria que verifica tus datos y te concede esa solicitud de atención. Te dan una tarjeta especial con la que tú ya puedes venir al médico cuando vengas y no es exactamente igual que la tarjeta sanitaria de la población residente, pero sí te garantiza pues, que tengas asistencia, que estés bien identificado, porque ese es otro de los problemas que hay. Cuando tú llegas por la puerta, pues si tú ya has registrado tu nombre, tu dirección, tus apellidos, pues luego toda la información que se arrastra en tu expediente clínico es mucho más fiable. Si esa información la das a mano y te la tiene que meter un administrativo cada vez que llegas, pues la información queda bastante, bastante más difícil de encontrar, ¿no?
¿Ah?
Sí, se puede hacer, pero con certificado. Este es uno de los servicios que teníamos abiertos con solo contraseña, pero que ha habido reclamaciones de algunos médicos que se han visto que su médico ha cambiado. En algunos casos ha sido por el propio proceso de traslados del Sergas, entonces se les ha cambiado adecuadamente, pero luego en otros, pues al paciente ha afirmado que eso no lo ha hecho él y que alguien le ha cambiado su médico. Entonces, pues claro, aquí entra el compromiso. ¿Cuánto de seguro quiero las cosas y cuánto de cómodas? Ahora, pues antes era cómodo porque entrabas allí con una clave y ya estaba, cambiar médico, chan, 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 listo. Y a la gente que lo usa bien, pues eso le ayuda mucho. Pero entran las excepciones de mal uso y de problemas de, oiga, que a mí me ha parecido mi médico cambiado y no sé quién lo ha hecho. Entonces, para evitar eso, ahora este servicio lo necesitas con certificado. No DNI electrónico, certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o de firma profesional también se admite. Bueno, otro servicio, el de cita previa de atención primaria, seguro que lo conocéis, si sois pacientes del Sergas, porque bueno, yo creo que es el servicio con diferencia más utilizado. Aquí lo que vamos a abrir es a finales de año la cita para enfermería y para odontología, que eso no está todavía abierto. Bueno, es un lío ahí de que nuestro médico de familia está muy bien controlado, hay una base de datos que lo dice muy claro para cada paciente cuál es su médico de familia, pero para la enfermería y el odontólogo va un poco, está menos controlado. Entonces, como al final tienes que citar contra una sala concreta de un sitio, pues es lo que estamos afinando ahora para sacarlo a finales de año. Consulta de lista de espera, lo que os decía, desde aquí tú puedes ver tu situación personal de lista de espera. Si tú, pues por una circunstancia de salud, te han incluido y estás esperando una operación, pues entras aquí con tu certificado digital. Aquí no os lo puedo enseñar porque no tengo ningún ejemplo y yo puedo entrar con mi certificado, pero me sale que no estoy. Entonces, sí, no, por ahora, por suerte, no estoy. Bueno, lo podemos probar, cita, espera, a ver. Consulta de citas y lista de espera. Este es el acceso personal. Aquí, por ejemplo, entro en lista de espera quirúrgica, me pide un certificado. Esto es un certificado de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no es DNI electrónico. Yo lo tengo protegido con el PIN. Y, pues, a través de mi DNI me voy a la base de datos de tarjeta sanitaria, me traigo todos estos datos de quién soy, dónde estoy, cuál es mi centro de salud. Le ofrecemos la opción de cambiarlo y si has cambiado algo de esto, pues puedes hacerlo. Y luego me dice que a fecha de esta consulta no estoy registrado en ninguna lista de espera de ningún hospital del Sergas, que en mi caso es correcto, bueno, no, que yo sepa. Entonces, bueno, desde aquí por los pacientes pues pueden ir viendo pues cuántos pacientes están esperando, desde qué tiempo llevan, cuánto tiempo llevan acumulado. Y luego pues también hay una ley de garantías que te permite, cuando pasas un tiempo determinado para una prioridad, solicitar a las Sergas que te deriva a un centro y cumpla unos plazos determinados, ¿no?
Entonces, pero la información, tú no puedes ver cuáles son los pacientes.
Ah, no, solo coges
números de registros de personas que están en
esto. Claro. Solo coges el dato de este paciente. O sea, yo tendría que tener tu certificado para ver lo tuyo. Si tú me lo das.
Me refiero, tú estás en una lista, por ejemplo, ¿qué ves de esa lista? ¿Qué se ve?
No, es que ahora de memoria no sé decírtelo.
No, que no lo digas, que se ve de nosotros.
Que no se ve.
Se ve.
Se ve de los otros pacientes, no se ve los nombres, sino evidentemente. Se ve el número de registro que.
Ah, hay tantos pacientes en tu. Claro. Sí, no ves la lista de pacientes, claro. No, ves, hay tantos pacientes, 35 pacientes, esperando para la misma operación que tú, de varices, en el hospital tal, en el que tú estás.
¿Cómo sabes que se está cumpliendo la ley de garantía con un paciente en que tuvimos gravedad?
La ley.
¿Puedes comprobarlo por ahí?
La ley de garantías te dice, tú, cuando entras en una lista de espera, entras con un determinado nivel de prioridad, que te fija el médico. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 tienen que intervenirte, me parece que es dentro de un mes, en el plazo de un mes. Nivel 2 es dentro de 3 meses y nivel 3 es dentro de 6 meses. Si tú estás en nivel 3, ahí en este servicio te dice, llevas 135 días. Entonces, si tú llegas a 180, que son 6 meses, tú dirías, bueno, en ese momento puedes ir al centro Sergas y decirle, mire, ya estoy en lista de espera, ya llevo 180 días, usted me tiene que operar ya, porque hay una ley que se lo obliga. Seguramente te ofrecen irte a un centro concertado o pues a lo mejor te programan en el centro, depende de ellos, ¿no? Pero te ofrecen eso. A ti te da la información para que tú la reclames.
¿No sabes cuánta gente está prioritaria como tú?
¿Sabes cuántos están con tu misma prioridad? Te dicen, hay 35 personas que están esperando para esta misma intervención y con tu mismo nivel de gravedad. Entonces ese número va variando. O sea, tú deberías ir viendo que va variando y que ese número, pues, decrece. Hombre, puede crecer, porque si de repente la semana que viene entran 15 más, pues a lo mejor crece. Pero bueno, la verdad que esa información no te orienta mucho de en qué momento te pueden llamar. Eso es un poco el hándicap que tiene, que es lo que todo el mundo le gustaría saber. Pero bueno, ¿cuánto me falta? ¿Un mes? ¿15 días? ¿Mes y medio? Ese dato no es cuantificable, no es calculable de forma precisa. Entonces, esa información, bueno, te orienta. Y el dato objetivo es cuántos días llevas esperando y tú, pues una vez pasado el periodo correspondiente, reclamas ante el centro pues que te atienda en ese plazo. Bueno, los informes de alta. Ahí está lo del DNI electrónico famoso. Aquí estamos entrando directamente a la historia clínica electrónica, a mi expediente de historia clínica electrónica. Entonces, ahora mismo solo estamos publicando estos datos. La previsión es ir incorporando más información. Lo que os decía, mis fármacos también van a aparecer aquí, en este mismo servicio. Pero los fármacos también son una información, desde el punto de vista de Sergas, pues bastante sensible. Tú ahí vas a ver si estás con un tratamiento oncológico, si estás con un tratamiento de Viagra, de, en fin, cualquier cosa que puede ser realmente íntima y confidencial, ¿no? Entonces ahí estamos yéndonos al grado de confidencialidad.
¿Una persona podría negarse a que esa información esté accesible, ese servicio, que dispones de ese servicio, que es accesible por web? ¿Podrías negarte?
Ahora mismo...
Me refiero que, por ejemplo, que la banca electrónica, por ejemplo, hace tres, dos pasos. O primero es su consulta, el siguiente más avanzado es que puedas transferir dinero, puedas manejar dinero. Pues, por ejemplo, con esto. Yo pienso que no me acabo de fiar de todo esto, ¿no? Pues no, mira, no quiero ni que incluso yo tenga, pueda acceder a él.
Pues ahora mismo no. Es un caso que a mí no se me había planteado, pero lo recojo. A ver, este es un informe que cuando tú sales del hospital el médico te da. Te lo da en papel, es obligatorio, es un documento que está regulado en la ley de historia clínica y te tiene que dar ese documento en papel. Te lo da, es obligatorio. No puedes irte del hospital sin ese papel. Y el médico lo tiene que escribir y poner lo que pone ahí. Entonces, desde ese punto de vista... ¿Sabes? Como te lo ha dado en papel, pues se entiende que esa información ya la tienes y esto te facilita, pues que si lo pierdes o lo quieres recuperar, pues lo puedes hacer. Es verdad que, bueno, si ni siquiera te vale la seguridad del DNI electrónico y dices, no quiero que se vea, pues eso no lo tenemos contemplado. Pero bueno, es una...
Claro. Me parece un detalle importante.
Hombre, se entiende que solamente tú...
Solamente...
Ah, claro, sí. Y solamente tú, con tu DNI electrónico, puedes entrar a verlo. Eso es lo que garantizamos.
Sí, pero por ejemplo, los facultativos. A mí realmente no me parece una garantía de nada, porque según he entendido, creo que incluso Benny, se llama su director,
sí. Yo soy jefe de servicio.
Está en un proyecto de que en otras, de que se pueda acceder a toda la historia clínica en otras comunidades autónomas.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, mañana un médico de Murcia puede consultar a mi niña.
Sí.
Con motivación.
Claro.
Sí, pero
a ver, ahí hay eso...
Eso tampoco me vale de nada, la motivación, porque yo de esa motivación, o sea, yo me puedo enterar de ese acceso, cambio entero de eso. Nunca, es decir, a no ser que yo expresamente, porque se me ocurra, dentro de 20 años, yo digo, bueno, por dar a lata, voy a preguntar quién entró en un expediente. Eso en la práctica no es real. Te acabas enterando, como en un caso que tenían comentado, de que un familiar se enteró por no sé qué, una anécdota que contaron por otro, de que estaba no sé qué enfermedad de tiña, que no me acuerdo cómo era. Te acabas enterando por lo cotillero.
Sí, pero... A ver, hay un debate que no es solo...
Decir un caso real.
Sí.
Yo, un cuñado hace dos años, de una enfermedad, un cáncer de páncreas, él era facultativo. Y resulta que estaba todo el mundo enterado menos nosotros. Todo el mundo sabía su historia a nivel médico.
De hecho...
Los familiares no, porque él nunca quiso decirlo.
A ver, aquí hay muchas cosas que son... Claro, a ver, yo con esto, claro, aquí jugamos con dos cosas. Una es... Claro. O sea, eso no lo resuelves con la herramienta y en mi opinión no es culpa de la herramienta. Es un tema de que existe... Cuando tú firmas un contrato con el Sergas, dentro del contrato pone que tienes deber de secreto, explícitamente. Entonces, cualquier profesional que entra en la historia tiene el deber de custodiar esos datos y no utilizarlos. Entonces, de hecho, yo creo que ahora estás más cubierto que cuando la historia estaba en papel, porque la historia en papel la coges, la metes en tu mesa, la miras, la devuelves y, vamos, no queda ni rastro. Entonces, ahora sí tienes ese control de acceso. Los profesionales, a ver, es una herramienta que tienen que utilizar para hacer su trabajo. ¿Sabes? Es como si tú tienes una apisonadora porque eres obrero y luego al finalizar pues terminas y te pones a andar por la carretera con ella y te pones a pisar por donde no es. Entonces, o un cuchillo, lo puedes usar para cortar el chorizo o lo puedes usar para clavárselo a alguien. Esto es una herramienta de información. El profesional tiene obligación de tener una tarjeta sanitaria, custodiarla, utilizar su login y su password y utilizarla para pacientes a los que esté tratando. Ahora, que un médico se pasa esa norma por delante y accede a una historia que no debe, pues bueno, le puedes poner una sanción administrativa, la Agencia de Protección de Datos irá contra él con sanciones de hasta 600.000 euros e inhabilitación de 5 años. Entonces, eso los profesionales lo saben. Y luego, el tema del cotilleo en el ascensor del hospital es un tema de... yo he trabajado en un hospital 5 años y bueno, no hay cultura. Somos una población que no tiene cultura de confidencialidad. Bueno, de hecho tú estás en la sala de espera, te sientas con un señor y te cuenta lo que tiene su hija, lo que tuvo y lo que va a tener. O sea, entonces somos una cultura en la que no estamos sensibilizados ni entendemos bien que esa información se debe tratar así. Yo creo que el sistema informático puede mejorarse. El problema de ocultar, que decías tú, ¿no? Bueno, pues lo oculto y que solo lo vea el médico que yo digo. Pero cuando tú vayas a urgencias, a un hospital y tengas la cabeza abierta, ese médico que está en urgencias no va a poder ver si tienes Sintrón, si estás anticoagulado, si no sé qué. Con lo cual, el riesgo que estás metiéndote lo dejas sin resolver, ese aspecto. Entonces, por eso el médico puede entrar a ver tu historia justificando el acceso cuando él está delante. Se entiende que lo hace porque se está atendiéndote. Y si saca esa información hacia afuera, a un sitio que no va a ver, pues es un tema, digamos, de responsabilidad profesional de ese médico, ¿no? Es un debate que no se resuelve en 5 minutos, ¿eh? Yo creo que da para hablar mucho, pero... Esto está muy estudiado. De hecho, la ley de historia clínica te dice que el profesional que te atiende tiene la obligación de consultar la historia clínica en el momento que te atiende. Entonces, volvemos otra vez a seguridad y uso. Si yo pongo mucha seguridad en mi información, el problema es que no la voy a poder usar. Sí, en eso que estás diciendo hay una alternativa, que sería que tú fueses a un centro Sergas y dijeses, mire, yo quiero que mi historia no tenga el máximo nivel de seguridad. Yo firmo y asumo que mi historia está disponible con un certificado de este tipo. Y tú... Yo también. Entonces, claro, la administración siempre se pone en el lado más seguro de la vida, digamos. Se pone siempre desde el punto de vista en el que garantiza al máximo la seguridad y la confidencialidad de los datos. Si tú personalmente decides que, mira, yo no voy a sacar el dinero electrónico, me hace un engorro y quiero que mi historia clínica esté accesible con una contraseña que sea 0123. Bueno, pues tú vas a la administración, lo firmas y dices, estás diciendo en ese momento, si alguien entra a ver mi historia, yo asumo el problema. Yo prefiero entrar en ella cómodamente. La Agencia de Protección de Datos no te va a decir nada. No te va a decir nada. Te va a decir que son datos de nivel alto y que deben de tener el máximo nivel de seguridad. Punto. No, la máxima la tienes con DNI electrónico. Hay un nivel más de seguridad en el DNI electrónico. Eso que te quería decir al principio. El DNI electrónico tiene un punto más de seguridad. Tiene un punto más de seguridad que el otro certificado.
Es que entonces, en tu organización, cualquier administrador puede robar tu certificado.
Sí.
Si tú tienes que certificar un café de la Junta, cualquier administrador de la Junta puede llevarse.
Y si no lo proteges con contraseña, porque ese certificado puedes pero instalarlo sin contraseña, eso, podría usarlo. Bueno, perdonad, terminamos ya, que ya esto... No os preocupéis, los que queráis iros, salís, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me avisó María José que teníais. Bueno, lo dejamos aquí. Seguimos en el pasillo, que este tema da para mucho. La mitad, pero bueno. Para la próxima. Espero que no os aburriera mucho, que bueno.